Tengo una invitación, Willy, que usted puede tomarla para los viernes de agosto y los de septiembre, de dirigirse a las 21 horas al estudio Barnó, Marcial Candioti 3910, para disfrutar de Vestido de Furia. Decía, se presenta los viernes de agosto y septiembre. Tuvo una suerte de preestreno, así se dice, el 28 de julio. Obra dirigida por Osvaldo Pettinari y Claudia Negra Correa. Para conocer más detalles justamente de esta obra de teatro, recibimos a uno de los directores, Osvaldo Pettinari. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un placer tenerte aquí en la Radio Pública de Santa Fe.
Igualmente, gracias.
Bueno, ¿cómo fue esa, ya que tenemos por ahí esa resonancia cercana de las presentaciones que hubo, qué es lo que fuiste detectando, fueron detectando como devoluciones del público?
Bueno, primero, fuimos viendo en distintos ensayos, tuvimos invitados y fuimos como ahí captando qué era la propuesta que teníamos, cómo lo fue recibiendo los invitados y el público, y el público en general en el día del ensayo general con público preestreno. Y bueno, y ahí se develó todo lo que necesitamos saber, más o menos, y cada función, a pesar que recién fueron dos funciones que estamos teniendo, la complicidad que tiene el público con la obra, porque tiene como un montón de cosas que fueron surgiendo, y a su vez es una gran tragedia, una cosa muy dramática, pero con mucho humor, y al mismo tiempo es como muy cómico y muy ridículo y muy absurdo. Es por eso, es una cosa así, en un límite donde no sabes si reírte, llorar. Es como bravo.
O poner cara de situación, como se suele decir. Claro. Bueno, yo voy al nombre que siempre nos interesa ingresar por ese lugar. Desde tu trayectoria en el diseño, teniendo este recorrido tan importante, diseño estética y demás, que aparezca la palabra vestido no es casual, ¿no?
No es casual, ni en Pablo Tibal, que es uno de los coautores, conjunto con Josefino Bertoldi, porque él trabajó sobre otra obra que también yo le diseñé el vestuario, se llamaba La Prenda. Y tenía eso del cambio de roles, como en la película Cambio... ¿Cómo se llama la película de Almodóvar? Me sale Cambio de Hábito, no es Cambio de...
Sí.
Cambio de Cuerpo. Es la que el violador de su hija lo opera y lo transforma en mujer.
Cambio de piel.
¿La segunda piel?
La segunda piel.
Ahí
está.
Sí.
Con Antonio Banderas.
Con Banderas.
Sí.
Bueno, con ese juego...
Qué película,
¿eh? Sí.
Qué película.
Sí, muy...
Wow.
Sí.
Bueno, y con esa idea de la prenda, porque justamente su indumentaria, su piel, es la nueva prenda que tiene este ser, juega en un momento el vestido de furia, sin tener que ver con la película, sin nada. Es como un paralelo en cuanto a la indumentaria que está presente, porque en realidad esta obra está basada en una película argentina que se llama Las Furias, donde están estas cinco mujeres, y la directora, principio de los 60, 64 creo que se estrenó la película, que Blastalab, es la primera directora de cine argentino, sonoro, de cine sonoro, en dirigir una película, con esta problemática de las mujeres, encerradas en un mismo lugar. Y yo dije ahí, encerradas, 5, 6, 7 mujeres en un mismo lugar, es García Lorca.
Claro.
Bueno, se cruzó esta idea, Pablo Tibal y Josefina cruzaron esta idea de la tragedia y lo significativo de todo esto, que en el juego de Almodóvar. Bueno, Almodóvar para mí es como Federico García Lorca hoy. Un Lorca hoy. Pero en Bernarda Alba, la problemática de esas mujeres se define a través de un vestido, que es el vestido verde de Adela. Que es el que quiere ponerse para poder salir de toda esa historia y todo ese luto que la está sometiendo.
Con la simbología que tiene hoy el verde, ¿no? El color verde.
Y en la Edad Media, el verde era de las prostitutas. Y con el verde, que tiene que ver con la actualidad, entonces en un momento Pablo dijo, es vestido de furias. Claro. Y es una cosa y las dos en una, digamos. Uh-huh. Así que bueno, nos gustó a todos y seguimos ahí porque desde un comienzo, bueno, desde que se gestó la idea, que charlamos que con Pablo, en un momento yo hace como 4 años atrás le digo, me gustaría ver de hacer una obra donde usemos un mismo tema musical. Que el tema musical era El hombre que amo, que hay tantas versiones de tantas mujeres y de muy pocos varones. Y ver con esa repetición de temas distintas historias que se vayan contando en sí mismo. Bueno, pasó el tiempo, vi esta película, le conté de esto, le digo, podemos... Otra película donde hay mujeres encerradas es 8 mujeres.
Sí, de claro. Fellini, sí.
No, 8 mujeres de... ay, es francés.
Perdón, sí.
De 8 y medio es la
de 8 y medio, ahí está.
Que sí, son todas mujeres sí, con un hombre de claro. Acá sí. También hay un hombre que, que no aparece nunca, siempre está, pero bueno, ahora no me acuerdo el nombre del director de 8 mujeres. Perdón. Y bueno, todo eso se cruzaba claro. Y le digo, Pablo, ponete a trabajar. Pasó pandemia de por medio, los sí. Tiempos, el encierro. Yo estrené otra cosa. Me permitió la pandemia hacer un vestuario. Hice Noche de Reyes, por suerte, que pandemia sí. De por medio. Uh-huh. Y en un momento me dice, ya está la obra. ¡Wow! Ya quiero leerla, claro. Vamos a juntarnos. Teníamos ya preseleccionados los actores, la gente con la que teníamos ganas de trabajar, que nos conocemos, que hemos trabajado. Y ya en la primera lectura, que yo le dije, yo no voy a actuar. ¿Cómo no vas a actuar? No.
Ya de entrada abriste el paraguas.
Y la negra también dijo, no, yo tampoco voy a actuar. What? Y ya estaban los roles repartidos. No, yo... Y bueno, y ahí en la misma charla aparecieron otros nombres y bueno, fuimos viendo quién podía hacer tal rol y leímos la obra y quedamos todos fascinados, nos encantó. Y ya hubo gente que tomó el personaje y le digo, vos ya sos.
Ya está, ahí lo asumió.
La esposa sos claro. Vos, porque cómo la leíste, cómo la entonación que le puso, que para claro. Mí fue como un casting, digamos. Sí, porque, no sé, fue mágico cada uno y tanto el personaje de Pablo, que más o menos yo lo tenía definido porque a él le gustaba ese personaje. Y bueno, y se fue como gestando todo naturalmente, no hubo nada... forzado ni...
¿Y cómo fue la experiencia de trabajar junto a la negra Claudia Correa en la dirección, ya que se apartaron claro. Del rubro actuación?
No, el trabajo fue muy interesante porque hubo mucho trabajo físico. Empezamos a trabajar, hubo una primera leída a principios de noviembre que ya hacía calorcito, juntamos 2 o 3 veces para leer y dijimos, bueno, el 15 de enero arrancamos la gota gorda, sudamos, sí, el estudio, no, aire acondicionado. Pero era todo un trabajo físico que se fue buscando, que se consiguió, que los actores brindaron todo lo que podían y lo que tenían en su haber, con la dirección de la negra que fue gestando todo ese trabajo corporal que... Claro. Que se nota, que se ve que hay un trabajo puesto ahí, que cada uno fue direccionando y encontrando los personajes con lo que se iba leyendo y el cuerpo.
Claro. Y también, bueno, para destacar, como decías, Osvaldo, el tema de los actores. ¿Cómo lo fueron pensando a los actores? ¿Por qué pensaron en ellos? ¿Qué le aporta también cada uno de los intérpretes?
Mira, los actores... Primero, a mí me gusta el actor que sea muy versátil. Entonces, por ahí faltaban algunos roles que se habían desplazado por nuestra idea de no trabajar, sino de estar desde el lado de la dirección. Le digo, yo aporto con todo lo que pueda hacer con la estética, la puesta en escena, armar el desplazamiento escenográfico y de la escena en sí, y bueno, y la negra también, direccionar a los actores. A mí me gusta, digamos, lo he hecho, pero no con tanta, de esta forma, que fue como más puntual. Uh-huh. Y con los actores, a mí me gusta trabajar con el material que cada uno tiene. Uh-huh. Entonces, cada uno brindó, se incorporó un actor que es de Paraná, que es Sebastián Boccarol. Yo no lo conocía, yo cuando lo vi dije, wow, él, tal personaje, por su tamaño, ¿qué? Su forma. Porque tiene eso también la obra, que permite variedad corporal, que para mí es una cosa que me gusta mucho. Y más para esto, porque cada cuerpo habita un personaje, entonces tiene que ver cada forma, y a su vez el diseño ya me dio la idea de cómo puede estar vestido y cómo tiene que tener su imagen. Y ver el peinado, y después más adelante fuimos viendo con Mariano Franco, que es el que hace los maquillajes, direccionar, ver el maquillaje, qué tipo de maquillaje. En un momento nos faltaba un actor para el rol de la hija, y yo le digo, mira, para mí tiene que ser como Jodie Foster en Taxi Driver. Muy ingenua, pero muy putita al mismo tiempo. Y empezamos a disparar nombres.
El brainstorm.
A cambiar figuritas.
Yo le digo, mira, yo creo que tal actor puede cubrir ese rol y puede lograrlo, porque yo lo tuve de alumno en la escuela de teatro. Y Mariana Mosset me dijo, sí, él puede ser, que es Christoph Gambini. Y a él le encantó, porque dijo, gracias por tenerme en cuenta, porque para él fue todo un logro que lo invitábamos a este proyecto. Yo no lo conocía como era actoralmente, lo había visto en las muestras, hace 3-4 años atrás, lo veía un actor que prometía, y en esto es una cosa que a mí me deslumbró, porque desde su ingenuidad corporal, porque es muy flaquito, ha hecho todo una destreza y su postura, pero asombrosa. A mí me gusta mucho. Y todo lo que lo tuneamos para que parezca más, con el vestuario y con el maquillaje y los peinados.
Sí. Y recién hablabas de cómo sirve la experiencia de trabajar en el vestuario a la hora de construir un personaje. Algo de eso por ahí fuiste comentando cuando veías el personaje, cómo lo ibas construyendo. Y pensaba, ¿sos de hacer lecturas retrospectivas, de pensar, por ejemplo, decíamos, la experiencia en Canal K, esta experiencia de la cual se cumplen 40 años, que es esta obra de transformismo junto a Raúl Galope? ¿Hay algo de eso que sentís que va cayendo en lo que vas, como que fueran cayendo fichas en lo que haces en la actualidad?
Sí, creo que es todo, es mi historial, digamos. Tanto en lo que hice hace mucho tiempo como con lo que hice hace muy poco. Creo que toda la experiencia me sirve. Bueno, también tengo un largo recorrido por muchos lugares. Sí. El trabajar en la televisión, que fue como un gran aprendizaje de esas dos temporadas, que fueron 2 años consecutivos en distintos canales, en Canal 3 y en Telefe. Con formas de trabajar distintas, me abrió la cabeza conocer otra gente, otra forma, y cada uno en su rol. El que levanta los cables no le toca nada a nadie, vos levantás esto, y cada uno es independiente y cumple su rol, que me fascinó, porque ahí realmente éramos todo un equipo que se aunaba a una idea de mucho tiempo, de muchas horas de trabajo, porque era mucho tiempo de grabación, pero todo eso y la impronta que tenía Canal K, porque el guión a mí me lo daban un día antes, al mediodía, lo desglosaban mientras tomaba un cafecito por ahí, decía, bueno, necesito esto, y venían con unos delirios, me acuerdo, me decían, necesito una odalisca. Va Carlito Saúl con 4 odaliscas. Y le digo, ¿qué odalisca? Así en la reunión con Héctor Berra, que era el director creativo. y estaba Badía y había otros más, otros productores. Digo, ¿cómo van a poner una odalisca si la odalisca es lo único que hay en la cabeza de goma y el cuerpo es un pedazo de goma espuma? No tienen ombligo, no tienen brazos. Así que había que inventar la odalisca. Después era todo un masacote de tela enroscado. Y en el momento se armaba. Uh-huh. Así, pero muchas cosas que fueron... Uh-huh. En un momento, y en el momento también cambiaban los guiones, iban uh-huh. reescribiendo ahí en el momento, porque uh-huh. estaba todo preparado y ponele... El croma no funcionaba. El croma es el fondo verde o azul. Los actores que hacían manejaban los brazos y las piernas, vestido con las mallas, pobre, tapado hasta la... Se morían de calor. O... muertos de frío, pues se metían adentro de una bañera con agua, espumita, las dos chicas muy lindas ahí, cola para arriba, y Carlito Saúl y el cuerpo que era de otro actor por acá, a las 7 de la mañana, así, no, era insalubre, se podía creer. Pero bueno, toda esa forma, o los colchones cortados para que el actor se meta y quede el cuerpito y los bracitos así manejar el muñeco. Era muy divertido.
Para escribirlo eso, ¿eh?
Sí, para un libro, ¿no? Sí.
Era todo detrás de escena. Y así, bueno, se iban cambiando cosas en el momento. Te venía a decir, mira, va tal canción que la cantan a la manera de los Beatles, la canta. María Julia, ponele, no, Isabel Perón, la cabecita de Isabel Perón, la cabecita de Isabel Perón, pero es Yoko Ono. Al Sogaray es John Lennon y Ubaldini está el otro y Ringo está... Y la ropa no estaba. Y ahí tenía, por suerte trabajaba con un asistente, que es Marcela Vilariño, muy macanuda, muy inteligente, bárbara, muy rápida. Teníamos unos trajes... Que habían quedado de otra escena, y los rearmamos ahí, le doblamos la solapa, hicimos cuello mao, le cambiamos las pelucas. A Isabelita le pusimos una capelina con unas flores y anteojos y peluca larga, y era Yoko Ono, muy hiposa, y bueno, y así se trabajaba, y era toda una impronta que continuamente, y eso te da toda una agilidad para trabajar y de improvisar. Y que quedara bien. Teníamos la ventaja que era el muñeco y nadie... No se quejaba, se quejaba. Por ahí se quejaban los pobres actores que manejaban por atrás, llenos de alfiler de gancho.
Claro.
Sí, era como incómodo por ahí. Claro. Por ahí sí. Bueno, bueno.
Tenemos para hablar largo y tendido. Si querés, renovamos más adelante Osvaldo la visita, porque nos quedamos sin tiempo, pero tenemos para conversar un montón. La verdad que un placer recibirte y empezar a desandar tu historia. Por lo pronto, recordamos todos los viernes de agosto y septiembre desde las 21 horas en Estudio Barnó, Marcial Candiotti 3910, se presenta Vestido de Furia, dirigido por Osvaldo Petinari, a quien le agradecemos la visita.
Gracias.
Y Claudia La Negra Correa, un placer enorme tenerte.
No, gracias.
Y dentro de poquito renovamos.
Sí, dale,
lo prometemos al aire.
Sí. Vale.
Gracias, Osvaldo.